Buenas tardes a todos. Nos encontramos en cabina con el profesor Alan Ferli, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, y yo, Yulisa Cáceres. Así iniciamos nuestro primer programa en vivo, Dialogando con Sociales. Buenas tardes, profesor Ferli.
Buenas tardes a todos. Este es un espacio que impulsa la facultad para difundir la producción académica y la vida que desarrollan en todos estos campos universitarios profesores y estudiantes, así como también resultados de algunas investigaciones y propuestas de políticas de diferente índole que son generadas por profesores y estudiantes en sus investigaciones, actividades de responsabilidad social universitaria, y en los distintos materiales y actividades de internacionalización y de interdisciplinariedad que se impulsan. Entonces vamos a en este horario y esperamos contar con su participación y audiencia.
Recordarles que estamos de 12 a 1 todos los días miércoles. Vamos a contarles ahora un poco cuál es la dinámica de nuestro programa. Vamos a empezar con el espacio Destacados, en el cual vamos a contar con la presencia del profesor Huerta, que está también acá ya en cabina. Él nos va a contar un poco algunos concursos que él ha ganado, algunos proyectos de investigación que él está dirigiendo. Después vamos a pasar con agenda, en la cual vamos a informarles sobre las actividades que la Facultad de Ciencias Sociales difunde y promueve. Y por último tendremos un importante debate. El profesor Ferli podría contarnos un poco más sobre este punto.
Sí, bueno, vamos a tener el privilegio de contar con la presencia del profesor Oscar Dancourt, quien es profesor principal del Departamento de Economía y ha sido ex presidente encargado del Banco Central de Reserva. Tenemos una situación económica que se ha desacelerado y nos parece muy relevante contar con su opinión sobre las medidas que se están dando y qué se tendría que implementar para mejorar una situación que no pinta bien.
Así es, entonces cada miércoles vamos a contar con la presencia de profesores, alumnos destacados, personas que forman o han formado parte de la Facultad de Ciencias Sociales y que nos van a aportar de alguna manera en los trabajos, investigaciones y demás actividades de interés común. Bueno, entonces ahora vamos a dar pase al espacio Destacados, ¿no? Contamos con la presencia del profesor Alexander Huerta. Buenas tardes, profesor.
¿Cómo están? Hola, Alan. Hola, Luisa. ¿Cómo están todos?
Todos muy bien. Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias a ustedes.
Entonces, vamos a comenzar primero hablando sobre el concurso que usted ha ganado, que es el segundo fondo concursable para la innovación de la docencia universitaria, periodo 2015-2016. ¿Nos podría contar, por favor, cuál es el nombre de este proyecto y de qué trata?
Bueno, primero, gracias por la invitación y, bueno, me siento bastante contento que compartamos un espacio donde podamos difundir las ciencias sociales. El concurso está promovido por la Dirección Académica de Profesorado y nosotros habíamos ganado la primera versión y nos han dado el honor de poder continuarla con esta segunda versión. El proyecto se llama Cheresade, pero lo gracioso es que hay una novela, Las Mil y Una Noches, que usa el nombre, pero a nosotros no se nos haya ocurrido primero, pero cogimos el nombre primero, o sea que me pica. Pero está bien, porque el nombre tiene más de 5.000 años. Y lo que queríamos, ¿por qué Cheresade? Porque es la mamá de todos los cuentos, es la que cuenta los cuentos en Las Mil y Una Noches. Entonces lo que queríamos era incorporar el storytelling, o sea, la narración de historias, la transmedia, el uso de bastantes medios como video, gráficos de internet, animaciones, radio, etcétera, y también cultura popular. Escoger algún elemento de la cultura popular y mostrarlo en diferentes plataformas, sobre todo video, y difundirlo a la mayor cantidad de gente posible. Está dentro de toda una política que Alan nos ha incentivado bastante, que es difundir lo de las ciencias sociales. Por ejemplo, nosotros somos antropólogos y claro, o sea, Alan tenía el miedo de que nos convirtiéramos en un cocuyo, Y no era justo, pues, de que nosotros estudiáramos a la gente solamente para que sean libros que solamente iban a leer nuestros parientes, ¿no? Por así decirlo, que acumulan polvo. La cosa era difundir el conocimiento para poder entender estructuras sociales desde nuestra perspectiva, pero de una forma que llegara a un público no académico. Entonces, que las ciencias sociales cumplan su rol. En el primer concurso, lo que desarrollamos, y nos fue bastante, bastante trabajoso, fueron varias cosas. Primero, cogimos el tema como ejemplo, el Cachascán, que es la lucha libre, espectáculo. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez.
Sí.
En WWE, creo, asumo, ¿no? Las mujeres también pelean, por si acaso, ¿no? Alan, ¿tú has visto alguna vez lucha libre o no? Esta de espectáculo. Sí,
he visto, pero decían que era mucho tongo.
Sí, y uno de ellos se llamaba Tongo, justamente. Curiosamente hay tres ligas en Perú. Nosotros cogimos una de clase media, de Surco. Y a partir de estar con ellos, hacer el método antropológico, etnografía, estar con cada uno de ellos, ver cómo construyen sus personajes, luchan, etcétera, porque realmente sí se sacan la mugre, ¿ya? O sea, no es tan orquestado como parece. Pudimos entonces hacer microprogramas que ahora pueden verlos en el canal de YouTube de La Católica, donde explicamos cosas acerca de género, o sea, cómo se construye la masculinidad en el Perú, que no es tan fácil. Es todo un concepto que Norma Fuller, una de nuestras profesoras más queridas, ha desarrollado, que la masculinidad se construye casi por ritual en el Perú, ¿no? Estamos obligados cada 5 segundos los hombres en afirmar nuestra masculinidad, no es una cosa dada. Es una cosa difícil. Entonces, esa idea de hacer un espectáculo que realmente van solo hombres y sufrir ahí es un tipo de ritual de pasaje. También hemos trabajado lo que es cuestión de espacio. Estos chicos, como son realmente una empresa pobre, se puede decir, pero con ganas, ellos mismos construyen su ring, ellos mismos hacen sus cosas, ellos mismos luchan, venden la canchita y después desarman todo y se van. Entonces, ¿cómo la Leader Wrestling Association, que es como se llama, construye el espacio socialmente? Bajo un concepto nuevo de la antropología, o no tan nuevo, pero que recién estamos explotando, que es la construcción del espacio como una relación social. Entonces hemos hecho un microprograma de género, sobre construcción de espacios y sobre capitales. Ahí, por ejemplo, hemos hecho cómo, no solamente el capital económico, sino que si tú quieres ser un buen luchador, tienes que hacer lo que tiene que hacer todo peruano: buscar un capital social, o sea, conexiones, para hacer un evento. Capital cultural, conocimiento. Saber cómo luchar, saber cómo ganarte el público, como también nosotros buscamos capital cultural aquí en la universidad. Un capital simbólico. Ser un luchador que guste a la gente porque reúne una serie de características, por ejemplo, es emprendedor, es guapo, o en todo caso es gracioso. Reúne características que gustan al público. Entonces son categorías que estudiamos en antropología, pero las queremos hacer, por así decirlo, de la manera más cotidiana y más dialogante, a través de ver a los luchadores. Entonces estamos copiando el sistema de narración de cuentos, ¿no? Al mismo tiempo, lo que hacemos en el programa de antropología urbana es enseñar a los chicos que vayan investigando, vayan haciendo bibliografía y trabajo de campo en cada uno de sus trabajos, pero que ya no nos presenten una exposición, sino un pequeño video. Cosa que así también entrenamos a los alumnos, no solamente a la investigación bibliográfica y la investigación así en campo, sino también a poder transmitir eso de una forma que sea multimedia. En fin, ¿no? Tanto tiempo hemos estado luchando contra el video, contra la computadora, contra que ya no estudian. Entonces, ahora, en vez de usarlo como enemigos, ¿por qué no usarlo a nuestro favor?
Claro, los recursos audiovisuales tienen bastante impacto. Ahora más que se usa las redes sociales, etcétera, hay medios como para difundirlos.
Y ya no es un enemigo, es un aliado. Entonces, y bueno, nos ha ayudado mucho a la difusión, ¿no? Y está bien, para salir un poco de lo arcano que hemos sido las ciencias sociales. Creo que ya es tiempo de que nosotros también migremos hacia un mundo más amplio. Y eso es lo que hemos estado haciendo en ciencias sociales en general, ¿no? Dejar de ser esa islita, y estamos ahora ya haciendo un archipiélago, ¿no? Un conjunto de islas según combate, ¿no?
Eso es lo mejor. Y en el proyecto que usted ha ganado, ¿usted está solo o hay un equipo detrás?
Somos una familia.
O una familia, bueno.
Es como Rápidos y Furiosos. No somos amigos, somos familia. Es como en sociales somos familia. Esa es la ventaja. Resolvemos todo como familia. Es una cosa que llama la atención. En este caso sí somos una familia. ¿Por qué? Porque, bueno, somos poquitos, pero somos. Primero que estamos interconectados con todos. Hay una maestría de antropología visual que siempre nos va a apoyar. Hay todos los antropólogos como Norma que nos dan sus ideas. Entonces, sí, pero el equipo en sí de Cherezade está conformado por el quien te habla, que soy antropólogo, por Marta Pacheco, que es socióloga. Y de ahí tenemos un matrimonio, se puede decir. Es decir, nos hemos casado con gente de comunicación porque ya nos hemos dado cuenta que las comunicaciones rigen el mundo. Entonces son dos chicos, Pamela Paredes y Fernando Rospide, que son de comunicaciones y ya nos ayudan con cámaras, con edición, y vamos aprendiendo mutuamente. Es un trabajo interdisciplinario. Ahora estamos trabajando el tema de las vedettes, o sea, vamos a los cabarets y vemos cómo ellas construyen su feminidad, y por ejemplo tenemos que turnarnos porque es un trabajo de madrugada, bien pesado. ¿No? Entonces, sí es difícil, porque tenemos que, cómo se construye, una chica transgresora en Perú implica que tiene también que transgredir todo lo que es considerado normal, y no puede. La vedette siempre te tiene que contar que hace esto porque tiene una hija que mantener, que le gustaría tener un novio que la quiera por lo que es, etcétera. Entonces, lo que analizamos son sus discursos, cómo hace ella para normalizarse frente a la sociedad, y esa normalización ya te indica qué vigilada está la mujer en nuestra sociedad.
Claro, y algunas anécdotas como lo que acaba de contar, que eso pueden sonar un poco graciosas, pero que a la vez obviamente aporta la investigación. ¿Qué es lo que ha podido ir encontrando en sus investigaciones, en el trabajo de campo?
No hay censura, no es hora de protección al menor, ¿no? Como íbamos a investigar en el caso de las vedettes, están prohibidos llevar cámaras a los nightclubs. Y una vedette creyó que nosotros estábamos filmando cosas que no estábamos haciendo. Y nos seleccionó y nos tiró cerveza en la cara y nos rompió la camisa. Y todo solamente para descubrir si teníamos cámara. Nos botaron a los antropólogos del sitio, solamente porque... Y después cuando hablé con ella me dijo, es que tenían cara de investigadores. No sé si fue una alabanza o no. Yo le dije, pero no somos periodistas, ¿no? Y fue bastante duro, se puede decir, ¿no? Y ahí entendí eso. Y la otra cosa, en lo personal, es que siempre intento explicar a todo el mundo que es antropología y creen que es arqueología. Incluso puedo estar hablando 2 o 3 horas con las personas y me sigue insistiendo que soy arqueólogo, ¿no? Entonces, me parece interesante nuestra posición en el mundo. Y también que la gente en general extrae y a ser estudiada, cosa que me parece interesante, ¿no? O sea, es cierto eso, que nunca nos vemos desde otro punto de vista, y me parece bonito. Y sobre los luchadores, bueno, que nos ha caído a veces algunos palmazos, porrazos, etcétera, ¿no? Y que, no sé, nosotros ayudamos a cargar y hacer las cosas, ¿no? Todavía no nos animamos a luchar, nos da miedo, pero por ahí va.
Lo que rescato del trabajo que usted que ustedes realizan, o la familia, como menciona, es que es un trabajo interdisciplinario, de diferentes edades, diferentes perspectivas, y eso también aporta, ¿verdad?
Sí, claro. Ahora, lo que a mí me va a decir es que estamos aprendiendo todos. Yo he aprendido bastante porque en etnografía, en lo que sea antropología, pucha, que tomamos nota de todo y al final tenemos 1 millón de información. En cambio, había los camarógrafos, o sea, los chicos de comunicaciones, que son muy precisos. Saben qué tomar, qué hacer, cómo hacer, dónde va la cosa, etcétera. Entonces están pensando en otro tipo de lenguaje. Y eso de ahí me ha ayudado a centrarme un poco más en la investigación, en vez de ser tan todólogo, ser mucho más preciso. Y a ellos, bueno, les hemos enseñado a observar un poco, a tener paciencia, a ponerse en el punto de vista del otro, etcétera, aunque el otro sea de otro género totalmente, ¿no? Como tiene tacos, etcétera, ¿no? Eso. Ah, y otra anécdota que quería contarte antes de eso. Eva María Abad, una muy querida vedette, nos citó para cambiarse de ropa a su espectáculo. Demoró 2 horas para cambiarse de ropa, casi nos morimos. Y después filmamos, y después en el evento, en el camarín del nightclub, demoró otras 2 horas. Y su espectáculo demoró 15 minutos después, ¿no? Aprendimos algo de filosofía que no conocíamos, que la preparación tiende a ser más larga. Eso nos pasa a los profesores, demoramos más en preparar las clases de lo que duran las clases. Somos vedettes en ese sentido.
Ok, muchísimas gracias, profesor. Vamos a ir a una publicidad y regresamos, porque ya estoy segura que el profesor Ferri también tiene algunas preguntas en mente para poder hacerlo. ¿No? Creo que sí. Regresamos.
Esta es la hora en Zona PUC.
12:20.
Lateros en Zona PUC. Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, cliquear en servicios, luego reservar citas, escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
Sonabook.
Escúchala antes que sea cool.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Que no te floreen. Escucha Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate. Escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Continuamos aquí en Dialogando con Sociales. Seguimos con el profesor Alexander Huerta. Y bueno, doy pase al profesor Alan, que tiene ahí una lista bastante grande de preguntas.
Wow.
No, mentira.
¿Qué tal? No, primero felicitar por el trabajo realizado, y creo que muestra cómo desde una disciplina como la antropología se hace un trabajo interdisciplinario muy importante, y cómo con esa experiencia y ese trabajo de campo, no solo los colegas interactuamos con profesores de otras disciplinas, sino que los propios estudiantes van renovando no solo contenidos, sino métodos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esa entrada, y la idea del programa es así mostrar distintas disciplinas, distintos hallazgos, distintas investigaciones, profesores jóvenes destacados como el profesor Huerta, como los profesores también más experimentados, porque tenemos una pluralidad que nos parece de lo más importante e interesante en la facultad. No sé, quizás una reflexión sobre cómo ves este tema de la interdisciplinaridad, qué se podría retomar en esa línea.
Es lindo, porque yo creo que las ciencias sociales han sido ese gran desconocido en mucho tiempo, ¿no? O sea, se nos ha conocido por algunas opiniones, pero poco se sabe, y es bueno que se sepa por dos razones. Una, porque nuestro servicio es informar. Y el otro, porque la mayor parte de los chicos que yo veo que entran en la universidad no tienen la menor idea de qué se tratan las ciencias sociales, especialmente sociología y antropología, y debería resaltar antropología. Es bueno que nos mostremos al mundo y mostremos lo que nosotros hacemos, porque no tendría ningún sentido estudiar a la gente que no sea para la gente. Entonces, yo creo que esa es la importancia. La otra cosa es bien romántica. Creo que la otra vez llegamos a la conclusión con los estudiantes de antropología urbana, cuando desarrollamos la metodología de lanzar, en vez de exposiciones, videos que podríamos colgar en internet puliéndolos bien para que sean productos broadcast, que en realidad el objetivo es un mundo mejor. Es decir, un mundo donde podamos cuestionar nuestro propio racismo, cuestionar nuestro propio machismo, cuestionar la homofobia, y presentar, no a través de prohibición, sino a través del conocimiento, por qué estas cosas deben ser derogadas. No tanto, o sea, la antropología y en general las ciencias sociales pueden ayudar a entender cómo son las cosas y presentarlas. Y ahí el individuo puede tomar una decisión y no tomar esa actitud de no es bueno ser esto, está prohibido, tan. Entonces yo creo de que la idea de democratizar esto y trabajar interdisciplinariamente nos ha permitido no solo dar a conocer, sino descubrir la verdadera esencia de las ciencias sociales, que es así, te lo voy a decir en tres palabras: un mundo mejor.
Bueno, en eso coincidimos todos. Te agradecemos mucho, Alex, la visita.
Gracias.
Te comprometemos para que participes en un futuro cercano, también con otros temas y colegas con los que podamos interactuar con tu participación y la de quienes tú consideres conveniente. Muchas gracias.
Gracias, me emociona estar con ustedes.
Sí, muchas gracias, profesor Huerta. Voy a mencionar los nombres de otros profesores de la Facultad de Ciencias Sociales que también ganaron el segundo fondo concursable para la innovación de la docencia universitaria 2015-2016. El profesor Noam López Villanes, la profesora María Eugenia Ulfe Jung y también la profesora Irma Figueroa Espejo. Felicitaciones a ellos y esperamos en las, bueno, en las próximas ediciones de nuestro programa contar con ellos para que también nos cuenten, al igual que el profesor Huerta, su experiencia y también cuáles han sido los proyectos que han ganado. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro espacio en la que vamos a hablar sobre las actividades que difunde nuestra facultad. Vamos con agenda. Bueno, la Facultad de Ciencias Sociales se caracteriza porque cada semana, cada mes de los ciclos, realiza una gran cantidad de actividades en las que se difunde conocimiento, espacio de conversación, diálogo, etcétera, ¿no? En ese sentido, voy a mencionar tres importantes concursos que ya las bases están también en el Facebook. Ah, es importante recordar que también el Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales desde hace aproximadamente 2 meses ya tiene otra cara, otro tipo de contenido, así que los invitamos a darle like. Estamos como Facultad de Ciencias Sociales PUC y ahí van a encontrar la información también que se va difundiendo a través de nuestro programa. El primero es el concurso de monografía de investigación. Se invita a los alumnos de pregrado de la facultad que no lleven cursos en estudios generales letras y que cursen entre el quinto y noveno ciclo y que a la vez no lleven los cursos de seminario de tesis o proyecto de trabajo de campo a que participen de este concurso. ¿Qué es o cuáles son los premios, no? Bueno, vales de libros, publicación y difusión de trabajo. Pueden postular hasta el 25 de septiembre. El segundo concurso es investigación interdisciplinaria con proyección a la comunidad. ¿Qué es lo que se requiere? Bueno, juntar un equipo mínimo de 4 estudiantes, al menos uno tiene que ser de la Facultad de Ciencias Sociales y presentar un proyecto según el formato de la página web. Al final de la mención de esos concursos voy a mencionar a las personas que los pueden ayudar y los correos electrónicos. Los ganadores se llevan, bueno, el primer puesto 3.500 soles, el segundo puesto 2.500 y se puede postular hasta el 17 de julio. Tercero, premiación anual, mejores tesis de las especialidades que conforman la Facultad de Ciencias Sociales. Como requisito es haber sustentado la tesis entre el 1 de abril del 2014 hasta el 31 de octubre del 2015. Se tiene que presentar la tesis en versión digital CD en la oficina de informes de la facultad. ¿Cuáles son los premios? Bueno, una presentación de los ganadores en una ceremonia, vales de libros y se puede postular hasta el 30 de octubre. Nuevamente repito que nos pueden visitar en Facebook. El día de hoy se hizo una publicación recordatoria de estos concursos. Pueden entrar a nuestra página web. También se informa que en algunas semanas la página web de la facultad va a estar renovada. Pueden escribirnos a los siguientes correos electrónicos si es que se desea mayor información: oriana.suarez@pucp.pe o jennifer.valdez@pucp.pe, o también nos pueden buscar en la oficina de informes de la facultad. Por último, tenemos el sexto concurso nacional Experiencias Exitosas de Biocomercio, Crecimiento Verde y Desarrollo Sostenible en el Perú. El día de hoy en la tarde se va a hacer la publicación en el Facebook del afiche. El objetivo del concurso es motivar y sensibilizar a los jóvenes estudiantes de nuestro país sobre la importancia que tiene el uso sostenible de bienes y servicios de la biodiversidad para el desarrollo. La recepción de trabajos es hasta el 30 de octubre de este año vía correo electrónico. El correo es biocomercioidsostenible@pucp.edu.pe. Entonces, atentos a la publicación del Facebook de las actividades que promueve la facultad. Bueno, entonces ahora vamos a publicidad y después vamos a tener la presencia del profesor Oscar Dancourt en nuestro espacio debate.
Colombia es el país anfitrión de FELAFAX 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
¿Eres supersticioso?
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Dateros en Zona PUC. ¿Qué?
¿Consejo?
¿Real?
¿Elecciones? ¿Qué es eso?
¿Tercio? ¿Qué es eso?
¿Qué?
¿Elecciones?
¿Real?
Recuerda que este 24 y 25 de mayo debemos votar por nuestros representantes al Consejo de Facultad y REA. Solo hay que entrar a internet.
¿Qué?
¿Consejo?
¿Real?
¿Elecciones? ¿Qué es eso?
¿Tercio?
¿Consejo?
¿Real?
¿Qué?
¿Elecciones?
¿Qué es eso?
¿Tercio?
Este fue un datazo de Zona PUC.
Bueno, estamos ahora con el profesor Oscar Dancourt, profesor principal del Departamento de Economía, la Facultad de Ciencias Sociales, y que ha cumplido importantísimas funciones como la presidencia encargada del Banco Central de Reserva. Entonces queremos conversar con él un poco sobre la coyuntura económica. Hay varios temas que son de preocupación sobre cómo el nivel de actividad, el crecimiento se ha detenido, y hay problemas en términos de la inversión, los desequilibrios externos que están afectando y que ha tenido respuestas de políticas desde el gobierno que a su vez han sido criticadas porque o no han abordado el fondo del asunto o no han funcionado, ¿no? Entonces, un primer tema que le queremos plantear es cuál es la evaluación que tiene el profesor Dancourt de esta situación.
Bueno, los datos son claros, la economía se ha enfriado, ha dejado de crecer rápido como nos habíamos acostumbrado, digamos, en los últimos 12 años, desde principios del 2000 hasta realmente 2012, con una pequeña, digamos, recesión en 2008-2009. Entonces la economía dejaba de crecer rápido. En 2014 la tasa de crecimiento cayó, digamos, de 5.8-6 que tenía en los años previos a 2 puntos y algo. Y probablemente estamos entre el enfriamiento y la recesión ahora, ¿no? La tasa de crecimiento del primer trimestre de este año parece haber caído un poco más todavía, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo se manifiesta? Bueno, las empresas venden menos, los trabajadores ganan menos, ¿sí? Y algunos pierden su trabajo. Eso es lo que quiere decir una recesión. Si esta es prolongada y, digamos, suficientemente profunda, es un fenómeno masivo que una enorme parte de la población lo siente, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido esto? Básicamente por, yo diría, factores externos, ¿no? La economía peruana exporta materias primas, cobre, oro, metales, básicamente, y los precios de estos metales, los precios en dólares, se determinan en mercados mundiales sobre los cuales nosotros no tenemos ninguna influencia. Y la experiencia histórica muestra que estos precios tienen ciclos de alza y ciclos de baja. Y en una economía como la peruana, que exporta materias primas y, digamos, hay libre movilidad de capitales, pues regreso sobre esto, los periodos de vacas gordas, de auge, son periodos de precios altos en materias primas, y los periodos de baja de vacas flacas son periodos de precios bajos, digamos, precios altos en la vaca gorda, precios bajos en la vaca flacas. Y las recesiones y los enfriamientos de la economía peruana ocurren cuando los precios de las materias primas se caen, ¿no? Y eso es lo que ha pasado a partir de 2011. Los precios, digamos, alcanzaron un pico, digamos, si miramos todo el periodo desde los años 2000, de principios de los 2000 hasta ahora, los precios de las materias primas que exportamos alcanzaron un pico en el 2011, a mediados del 2011, y a partir de ahí han caído. Han caído de manera moderada, ¿sí? Se calcula 25-30%, pero de manera persistente también, ¿no? Y entonces, ese es un factor, uno de los factores principales que explica este enfriamiento y o recesión de la economía peruana. Y el otro, que se mezcla con este, tiene que ver con el movimiento de los capitales. La economía peruana funciona ahora con un régimen donde los capitales entran y salen libremente del país, y uno de los factores que determina si entran o salen, uno de los factores principales, es la política monetaria norteamericana, ¿no? Entonces, la política monetaria norteamericana en los últimos 6 o 7 años, digamos, se puede describir con relativa facilidad. La tasa de interés básica del sistema, que es la que fija el Banco Central y sirve para guiar todas las otras tasas de interés, ha estado en cero durante 6 años, porque el Banco Central norteamericano ha estado, digamos, combatiendo la recesión, el enfriamiento de la economía americana y la crisis financiera que se inició en 2008, ¿no? Y ahora, digamos, a partir de 2013, en realidad han empezado a haber ajustes pequeños, ¿no? Pero ajustes, y eso ha generado que los capitales que venían, digamos, a América Latina y al Perú, porque las tasas de interés en el centro del sistema eran muy bajas, y las tasas de interés lo que podían, digamos, recibir, ganar los capitales en América Latina eran mayores, entonces venían, ¿sí? Pero este movimiento ha empezado a cambiar de sentido a partir, digamos, de principios de 2013. Y entonces ha habido una salida de capitales importante, ¿no? Y este es un factor que también enfría la economía, porque reduce el crédito y eleva el tipo de cambio. Entonces, estas dos fuerzas externas han enfriado la economía y han generado esta presión hacia el alza del tipo de cambio, ¿no?
Ahora,
ese es, digamos, el resumen del asunto.
Correcto. Y se planteó, tú has planteado hace tiempo, la necesidad de aplicar medidas contracíclicas para enfrentar esa situación externa. Y con una situación en la que existían y existen los recursos para poder hacerlo, a diferencia de periodos previos cuando las crisis nos agarraban sin recursos fiscales y sin estabilidad principal de las cuentas como para poder responder a una coyuntura como esa. Y lo que se ha hecho ha sido responder más desde el lado de la oferta, con la tramitología, con eliminar ciertas trabas, supuestamente para impulsar la inversión, y muchas veces de contrabando, lo que se han metido son medidas para flexibilizar condiciones laborales o estándares ambientales que no necesariamente han contribuido a solucionar el tema, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esas políticas que se han dado desde el gobierno?
Bueno, la transición de una época de vacas gordas a una época de vacas flacas, a una época de vacas flacas, es una transición difícil en una economía como la peruana, ¿no? Básicamente, ya lo hemos dicho, pero básicamente la economía se enfría, la gente ve que sus ingresos se reducen, los empleos se reducen, la producción se reduce, las ventas se reducen, y además hay una presión hacia el alza del precio del dólar, que también la observamos desde el 2013 con claridad, ¿no? Y entonces, digamos, la primera lección de la economía keynesiana es que cuando se apaga el motor externo que mueve la economía, hay que empujar el carro desde adentro. ¿Bien? Y eso se hace con las políticas monetarias y fiscales, básicamente. No se hace cambiando las leyes y los reglamentos, etcétera, ¿no? Uno. Dos, la inversión privada sigue el ciclo de los precios de las materias primas en un país como el Perú. Entonces, cuando hay un auge, la inversión, cuando hay un auge porque los precios de las materias primas son altos, la inversión privada es alta. Y cuando hay una recesión o un enfriamiento porque los precios de las materias primas son bajos, la inversión privada baja. Eso es muy evidente en el caso de la minería, ¿sí? Pero influye sobre toda la inversión, sobre la inversión de toda la economía, y no solo pasa en el Perú, pasa en otros países, pasa en Chile, pasa en Colombia, etcétera, ¿no? Entonces es un fenómeno generalizado que se conoce y sobre el cual se tiene evidencia. Entonces estas teorías que circulan aquí entre los que hacen la política macroeconómica de que son los trámites y los obstáculos locales no tienen absolutamente una pizca de evidencia a su favor. Pueden leer, pues, si no me creen a mí, pueden leer los informes del Fondo Monetario Internacional, que acaba de sacar uno que dice que la inversión en América Latina privada se ha caído porque los precios de las materias primas se han caído, que ese es el factor principal, no solo en el Perú, sino en todos los exportadores de materias primas. Entonces, ese es el asunto. Entonces, se apaga el motor externo y lo que hay que hacer es poner en marcha, empujar el carro desde adentro, y eso solo se puede hacer con la política monetaria y fiscal. ¿Qué se puede hacer? Yo diría básicamente dos cosas, después agrego una tercera. Uno, cuando se cae la inversión privada, el gobierno tiene que aumentar la inversión pública. ¿Y qué es lo que ha hecho? La ha reducido. Así que en el 2014 se cayó la inversión privada y la pública, y entonces tenemos una recesión, no solamente por factores externos, sino por una política fiscal errónea, equivocada. En vez de aumentar la inversión pública, la redujeron. ¿Y qué dicen los responsables? Que eso no depende de ellos. Bueno, si lo único que hace el Ministerio de Economía en realidad es controlar la inversión pública, ¿no? Es un punto.
Le echa la culpa a los gobiernos regionales, claro, la ¿cierto? Corrupción y todo eso.
¿No? Y cuando querían cortarla en 2012, la cortaron, y cuando quieren ampliarla, la amplían, ¿no es cierto? Lo que pasa es que se equivocaron.
Una decisión
pero
política.
Nadie acepta equivocaciones, y estas equivocaciones son costosísimas. ¿Qué quiere decir que la economía peruana no crezca, digamos, 4% sino crezca 2, o que no crezca 5% sino crezca 2? Bueno, son 3 puntos del PBI, así. ¿Cuánto es? Bueno, 3 por 2 mil millones de dólares, 6 mil millones de dólares por una decisión equivocada. Bueno, alguien pues tiene que asumir, hacerse el responsable del, claro, asunto, ¿no? Y bueno, la otra, digamos, la otra cuestión clave que hay que hacer en estos casos es bajar la tasa de interés. Es lo que ha hecho el Banco Central de Chile, por ejemplo, lo mismo que han hecho los chilenos. Bueno, bajado su tasa de interés y han aumentado el gasto público. Pueden leer los informes de coyuntura, ¿no? ¿Y qué hemos hecho nosotros? Bueno, hemos reducido la inversión pública en vez de aumentarla, y la tasa de interés no la hemos bajado. La hemos bajado poquito, tarde y de la peor manera posible. Podemos entrar en detalle después, pero eso es lo que hemos hecho. Y nos hemos engolosinado con un instrumento que es la tasa encaje, que podemos decir después, pero que en realidad pues es una pistolita de dudosa procedencia, básicamente ineficaz en las circunstancias actuales de la economía peruana. Entonces, realmente lo que ha pasado es los dos instrumentos que podíamos usar para moderar el enfriamiento y la recesión, es decir, empujar el carro de la economía, no lo hemos usado. No hemos bajado la tasa de interés como se debía, de manera agresiva, rápida, oportuna, y tampoco hemos aumentado la inversión pública. El tercer factor lo dejo para después, que es, sí, las ventas de dólares por parte,
por parte del Banco Central. Está muy claro el diagnóstico y la inoperancia de las políticas que se han diseñado, y que además tiene costos por esto de impulsar la inversión a como dé lugar los proyectos o por la expectativa, que incluso son sangrientos, como el caso de Tía María y la inversión minera, ¿no? Que es muy complicado. Entonces vamos a ir a una pausa para, al regresar, ver qué alternativas tenemos para salir de esta situación.
Escucha Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Colombia es el país anfitrión de FELAFAX 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
¿Eres supersticioso?
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PU.
Nos escucha todo el mundo. Zona PU en Internet.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
que la de anatomía te enseñara a... cosechar nalgas de
14 quilates. Que historia del Perú te pasaran... camina Luz
María que al fin... y tenías el lenguaje de...
pica pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por
Zona PU
cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Bueno, retomamos el diálogo con el profesor Dancourt. Justamente había mencionado, Oscar, la subida del tipo de cambio, y uno de los mecanismos que usaba el Banco Central de esta venta de dólares o mecanismos de esterilización, y no necesariamente el tema de la tasa de interés de referencia que se había planteado como un tema central. Y en el Banco Central lo que dicen es, bueno, si tengo una política monetaria expansiva, puedo contribuir a que el tipo de cambio se siga disparando, ¿no? O a que aumente la inflación. Entiendo que esas han sido las razones por las cuales han seguido priorizando temas como el encaje o la venta de dólares. Pero con esa venta de dólares se han perdido miles de millones de dólares que han disminuido la posición de cambio, creo, hasta en un 30% o más. Entonces, ¿cómo ves tú ese mecanismo?
Bueno, como veíamos, hay dos instrumentos que son la tasa de interés y gasto público, y que en una recesión hay que bajar la tasa de interés, reducir el costo de crédito. Lo que permite que las empresas y las familias se endeuden más y gasten más, y así se compensa, digamos, el enfriamiento que viene de afuera. Ese es un factor. Y el otro es el aumento de la inversión pública, que es lo que ya hemos discutido. El asunto es que hay otra dimensión que le he mencionado también, pero cuando se caen los precios en las materias primas y salen los capitales y pasamos de una época de vacas gordas a una época de vacas flacas, en la economía peruana y en otras del, con la misma estructura, siempre hay una presión hacia el alza del dólar, ¿no? El dólar es abunda y es barato en la época de vacas gordas, con los precios de las materias primas altos y la entrada de capitales, y escasea, se hace caro en la época de vacas flacas, cuando los precios de las materias primas caen y los capitales salen del país. Y entonces digamos, la tercera herramienta básica de la política macroeconómica, aparte de la tasa de interés y el gasto público, para enfrentar esta situación, es tener una reserva de dólares. ¿Y qué se hace? Bueno, esa reserva de dólares se rellena durante las épocas vacas gordas, se compran dólares, un banco central compra dólares durante la época vacas gordas y los vende durante la época vacas flacas. ¿Ay? Esa es, digamos, la idea. Y esto hace que en realidad en la época de vacas flacas, que el precio del dólar tiende a subir, suba menos de lo que subiría si el Banco Central no vende dólares. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Y bueno, en la época de vacas gordas hace que baje menos de lo que bajaría si es que el Banco Central no compra dólares. Ese sistema en realidad se aplicó recién desde los años 2000, ¿no? Y nos permite enfrentar estos digamos, choques externos adversos, así se llaman en jerga, la caída de los precios de las materias primas y la salida de capitales, ¿no? Y para eso necesitamos reservas importantes. Esas reservas son las reservas de divisas del Banco Central, son las reservas de dólares. Y el Banco Central acumuló durante la época de vacas gordas una, digamos, la reserva más grande que hemos tenido nunca. La posición de cambio se mide por la posición de cambio, eran unos 50 mil millones de dólares a principios del 2013, ¿no? Y el banco ha vendido desde principios del 2013 acá, ¿no? Una parte sustancial de eso, ha vendido unos 20 mil millones de dólares. Entonces de 50 hemos pasado a 30, un 40%, digamos, de lo que se tenía. Y digamos, la política es correcta en el sentido de que hay que vender cuando las presiones son al alza. Cuando las presiones son al alza del tipo de cambio, entonces hay que vender. La pregunta es, ¿cuánto va a durar? Pues la época de vaca flaca.
No es sostenible. No se
sabe cuánto va a durar, ¿no es cierto? A veces la época de vaca flaca, digamos, es muy intensa, pero
dura un año,
dura
dos,
poco, ¿no? Eso fue el caso del 2008-2009. Y a veces no es tan intensa, que es el caso actual, pero es mucho más incierto tener una idea de cuándo va a terminar la época de vacas flacas, ¿no? Y entonces hay diversas opiniones y proyecciones, y entonces si uno no tiene certeza de que la época de vacas flacas va a ser un periodo corto, uno tiene que ser cauteloso con la forma como vende dólares, el ritmo al que los vende, porque tiene que hacer que esa reserva alcance para un periodo, digamos, más prolongado, ¿no? Entonces ese es el punto que hay que tomar en cuenta. Y no está claro en realidad cuánto va a durar este periodo de vacas flacas, ¿no? Entonces, yo diría que el diagnóstico oficial consiste en suponer que esto se va a arreglar rápido y que los precios de las materias primas por arte de magia van a subir este el próximo año.
Es un grave error,
¿cierto?
¿No?
Y que por eso en realidad no hay mucho que hacer, porque en realidad la economía se va a reactivar y se va a levantar y va a salir de la recesión sola, una vez que suban los precios de la materia prima por su propio medio, la mano invisible, digamos, para hacerlo. Y bueno, no está nada claro que eso sea así, ¿no? Incluso los diagnósticos del Fondo Monetario Internacional sobre este asunto de cuán prolongada sería la época de vacas flacas, o sea, de precios de materias primas bajos y de salida de capitales, de entrada, vamos a ponerlo así, digamos, la discusión es que eso no se puede definir ahora y que, digamos, lo más razonable para hacer política macroeconómica es ponerse en el peor de los casos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la situación más mala. Tienes que poder citar sobre esa situación, tienes que poder operar sobre esa situación más mala. Si la situación en realidad resulta que no es tan mala, bueno, Te tomas una cerveza y celebras.
Celebra.
¿Correcto? Pero si tú supones que la situación va a ser buena y resulta que es mala, te va a agarrar desprevenido, ¿no? Y entonces ya sabemos los resultados, porque nos ha pasado esto antes. Hemos tenido recesiones generadas por choques externos adversos que han durado mucho, han sido muy fuertes y han destrozado la economía. Esas son las recesiones de los años 80. Destrozaron completamente la economía, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el escenario en el que estamos discutiendo sobre qué es lo que hay que hacer y cómo hacer.
Ahora, hay una preocupación y una conciencia del Banco Central de Reserva en el sentido que no hay demasiado margen para la política monetaria, y por eso las comunicaciones al MEF para decirle, oiga, usted actúe, porque, ¿cierto?, tiene que aplicar políticas contracíclicas. Pero hemos discutido ya las limitaciones que han tenido de enfoque, de concepción, y ningún resultado en la práctica para modificar la situación. Ahora, hay otras, las políticas, hablaste de las políticas keynesianas de reactivación, no solo por el tema del lado de la inversión, sino del gasto, ¿no?, de aumento de los ingresos, por ejemplo, lo del salario mínimo, uh-huh, o una reducción de los impuestos, impuestos generales a las ventas u otros, como una forma de dar mayor poder adquisitivo a la población para que gaste directamente y no por estos mecanismos indirectos que muchas veces no llegan a destino. ¿Cómo ves tú esas opciones?
Bueno, hay un par de comentarios. Uno primero sobre la política monetaria. Efectivamente, digamos, si el Banco Central baja la tasa de interés, eso tiene dos efectos. Un efecto es que hace más fácil endeudarse a las familias y empresas y hace que gasten más acá, ¿sí? Y el otro efecto es que efectivamente para los capitales extranjeros se hace menos atractivo el Perú. ¿Está bien? Pero si quieres realmente enfrentar una recesión, como se demostró en 2008-2009, la única manera, y esa es la única experiencia exitosa que tenemos, ¿no?, la única manera es bajar la tasa de interés y aumentar la inversión pública. Con una sola de esas medidas no alcanza, ¿no? No hay suficiente potencia para contrarrestar el enfriamiento que viene de afuera. Entonces, ese es el caso, digamos, chileno. Se ve con claridad, ellos han aumentado el gasto público, han bajado la tasa de interés y el tipo de cambio les ha subido, ¿sí? Y ellos no han vendido dólares, ¿cierto? Nosotros vendemos dólares. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos primero el sistema bancario dolarizado, y entonces tenemos familias y empresas endeudadas en dólares que ganan en soles. ¿Y quién le ha prestado esos dólares? Los bancos. Y bueno, cuando sube el tipo de cambio, ya sabemos, todo el mundo sabe, los endeudados en dólares lloran. Y si los endeudados en dólares lloran, el dolor se puede transmitir a los bancos, pues, porque dejan de pagar sus deudas, ¿no? Entonces ahí hay un asunto. Yo diría que si vamos a escoger entre gastos e impuestos como medida de reactivación, ¿no?, lo más efectivo es la inversión pública. Uh-huh. Ahora, estamos discutiendo otras medidas porque en eso hemos fracasado.
¿Cierto? Claro.
El MEF no tiene la capacidad, dice él, me parece que tomaron la decisión equivocada.
Es una decisión política.
¿No es cierto? ¿No? Claro. Entonces pueden aumentar la inversión pública y eso sería lo más efectivo, ¿no? Ahora, si eso no hay, se pueden discutir otras cosas, y una es la rebaja impositiva. La rebaja impositiva, digamos, es menos efectiva que un aumento del gasto público, básicamente porque transfieres ingresos del sector público al sector privado y el sector privado decide qué va a hacer con ellos.
Si consume hoy.
Ejemplo, le bajaron los impuestos a la renta a las empresas en diciembre, ¿sí? Uh-huh. Por un monto sustantivo. ¿Y qué? ¿Vamos a esperar que las empresas inviertan ahora en medio de esta recesión y en medio de una campaña electoral?
O sea, no lo van a hacer.
Nada, ¿no? Entonces, yo diría que había que enfatizar en la inversión pública, ¿no? Creo que efectivamente el salario mínimo puede subir. El salario mínimo se ha mantenido durante la época de bonanza, para hacerlo, digamos, más claro. Durante la época de bonanza, los salarios reales no han subido. ahí está el documento de Carlos Urrutia publicado en el Departamento de Economía, está clarito con datos de encuestas, ¿no? Sus salarios reales no han subido la bonanza y bueno, el salario mínimo se ha mantenido muy bajo y podría subir perfectamente y serviría como una ayuda para todas estas familias de estratos de ingresos bajos cuyos ingresos giran alrededor del salario mínimo.
Bueno, Oscar, mil gracias. Podemos seguir discutiendo sobre este tema. Seguro te vamos a invitar nuevamente. Ha sido un invitado de lujo en esta inauguración de nuestro primer programa, ¿no? Así que nos están diciendo que cortemos porque si no ya no nos van a permitir seguir dando otras emisiones. Y el próximo miércoles al mediodía continuaremos con todos ustedes. Muchas gracias por su audiencia y sintonía.
Nos encontramos el siguiente miércoles en Dialogando con Sociales de 12 a 1 y no se olviden de buscarnos en Facebook, Facultad de Ciencias Sociales. Gracias.